Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:01 de la mañana, muy buenos días a todos los oyentes que ya están en sintonía con Tempranito y de mañana. Aquí esperando la guagua que no llega, pero bueno, aquí estamos. Gracias por estar en la sintonía una vez más. Saludo a todos esos oyentes que ya están dando reportes de sintonía, que ya nos están escribiendo y contándonos cosas muy interesantes. Más adelante vamos a estar leyendo sus correos, por supuesto. Ya les voy dando las coordenadas para que vayan anotando. tempranitomarti@gmail.com. Soy Exil Arjona, aquí esperando mi media mitad radial. Y bueno, vamos a pasar inmediatamente a las noticias con Ariane González.
Gracias, Exilda. Buenos días para ti, buenos días para todos nuestros oyentes. En las informaciones, un grupo de 14 organizaciones de la sociedad civil cubana han pedido en una carta el lunes al gobierno que declare estado de emergencia por la violencia de género. Yolanda Huerga tiene los comentarios de una de las firmantes en el siguiente reportaje.
Al menos 14 organizaciones de la sociedad civil cubana instaron al gobierno a declarar el estado de emergencia por violencia de género, un llamado que hacen por tercera vez.
Hoy se vive un contexto de violencia de género tan tremendo en Cuba que se ameritaría declarar el estado de emergencia por violencia de género, que es un mecanismo para establecer medidas para prevenir y erradicar conductas que promuevan la violencia de género junto a protocolos de protección para sobrevivientes.
Explicó Iliana Álvarez, directora de Alastensas, uno de los proyectos firmantes.
Los proyectos firmantes no podemos declarar un estado de emergencia con los recursos y el alcance, que sí pudiera hacerlo el Estado, que sí pudieran hacerlo las instituciones. Pero lo que sí podemos hacer es unirnos para prevenir y hacer uso ciudadano de lo poco disponible con los que tenemos para proteger a las personas en situación de violencia.
En un comunicado divulgado este lunes, el grupo de entidades recuerda que en lo que va de 2023 se han corroborado 5 feminicidios en la isla, uno de los cuales sucedió en una estación policial, a donde la víctima, una adolescente, acudió en busca de protección. Los signatarios de la misiva reclaman, además, que se implemente una ley integral contra la violencia de género y que cese de una vez por todas la criminalización del activismo feminista, el LGBTIQA y cualquier otro activismo. Las personas y los proyectos que quieran incorporarse a este llamamiento lo pueden hacer a través del email emergenciaporviolenciagénero@gmail.com. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, fue liberada el lunes en La Habana tras una nueva detención de varias horas. El arresto, en el que también se detuvo a su esposo, el exprisionero político Ángel Moya, se produjo al mediodía del domingo, cuando los opositores salieron de la sede de las Damas de Blanco en la barriada de Lauton, según el relato de Moya a través de Facebook. La denuncia incluye un video que recoge el momento de la detención realizada en la calle por 7 mujeres vestidas de civil. Durante el arresto, varios represores de la seguridad del Estado estaban grabando con sus teléfonos celulares, escribió Moya. Como ha ocurrido en arrestos anteriores, Soler y Moya fueron conducidos por separado a unidades de la policía en San Miguel del Padrón y Guanabacoa, respectivamente, donde le fueron impuestas multas de 30 pesos. Hablemos del sismo en Turquía. Los equipos de rescate se esfuerzan hoy en encontrar a sobrevivientes entre los escombros de miles de edificios que se desplomaron a causa del sismo de magnitud 7,8 y de las múltiples réplicas que han estremecido el este de Turquía y la vecina Siria. El número total de muertes en Turquía subió a 3.419 personas, con otras 20.534 heridas, indicó el vicepresidente del país, Fuat Oktay. Este elevó el conteo total de fallecidos a 5.102, con otros 1.602 decesos confirmados en Siria y miles de heridos. Países de todo el mundo enviaron equipos para asistir en las tareas de rescate, pero un día después del terremoto, el número de efectivos sobre el terreno seguía siendo escaso y sus esfuerzos se han visto obstaculizados por las gélidas temperaturas y las cerca de 200 réplicas que sumaron peligrosidad a la búsqueda entre las inestables estructuras, informa Prensa Asociada. El epicentro, localizado en la provincia suroriental turca de Karamamaras, hizo que residentes en Damasco, en Siria, y Beirut, en el Líbano, saliesen corriendo a la calle y se sintió hasta en el Cairo, en Egipto. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, declaró 7 días de luto nacional. Las autoridades temen que el número de muertos siga subiendo mientras los rescatistas buscan sobrevivientes en una región asolada por 12 años de guerra civil siria y por una crisis de refugiados. Precisamente Estados Unidos está trabajando con Turquía para ayudar a las víctimas del terremoto. Los detalles los tiene desde Washington nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El presidente Biden dijo en un comunicado que su administración ha estado trabajando en estrecha colaboración con Turquía y que autorizó una respuesta inmediata de Estados Unidos al terremoto que ha matado a más de 2.500 personas en una franja de Turquía y el noroeste de Siria. Señaló que altos funcionarios estadounidenses se comunicaron de inmediato con sus homólogos turcos para coordinar toda la asistencia necesaria y que equipos estadounidenses se están desplegando rápidamente para comenzar a apoyar los esfuerzos de búsqueda y rescate de Turquía y abordar las necesidades de los heridos y desplazados por el terremoto. Añadió que los socios humanitarios apoyados por Estados Unidos también están respondiendo a la destrucción en Siria. En el Departamento de Estado, el vocero Ned Price informó que el secretario de Estado, Anthony Blinken, habló por teléfono con el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía el lunes. Dice el vocero que Estados Unidos está decidido a hacer todo lo que pueda para abordar las necesidades humanitarias del pueblo sirio, que en Turquía tienen un socio en el gobierno. En Siria tienen un socio en la forma de ONGs en el terreno que brindan apoyo humanitario. Price dijo a la prensa que Estados Unidos está buscando recursos de financiación adicionales disponibles para responder al terremoto en ambos lados de la frontera. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Una alegría total acá en el estudio de Tempranito de Mañana. Llegó mi media mitad radial. ¿Dónde tú estabas, niño? Perdido, como Martín perdido en el bosque. Así andabas tú.
Las buenas cosas, como los trenes, siempre llegan tarde, se demoran.
Yo dije aquí, no había, no, estoy esperando la guagua no llega, ya llegó, señores. Estoy esperando mi media mitad radial, ya llegó mi media mitad radial. Alfred, no me hagas esto más.
Dice Boberi, Boberi.com.
Por favor.
Qué barbaridad.
No, no me hagas esto más.
Los oyentes... Oye, pero aquí nadie avisa a nadie, un silbidito no, ni aquí... nada.
Aquí no hay por qué avisar a nadie. Usted es un adulto responsable que tiene que estar aquí tempranito y de mañana.
Oye, ¿qué fue lo que tú me dijiste? ¿Que yo era tu media mitad?
Radial.
Pues entonces soy un cuarto, porque soy tu, si soy tu media mitad, es dividido entre cuatro, que es chiquitico, que pedacito.
¿Por qué? Ah, por la canción, es mi media mitad. Me encanta ese tema.
Sí,
me encanta
un pedacito.
Me encanta. Sí, mi media, sí, pero mi media mitad, ay, ¿por qué quieren meterse en la poética de la canción ahora que se baila tan sabrosa la canción, se baila tan, tan, se te van los pies?
Sí, sí, la mitad.
Es una salsita romántica.
La mitad de la mitad es un efichiche, que es, sabes tú, que es el cuarto de que esto.
No la mitad de la mitad de Jacomino, no en fin, cuarto. En fin, un saludo para los oyentes que están en la sintonía. ¿Quién está cumpliendo años de casado hoy?
Miguel de Natal.
No. ¿Quién está cumpliendo años de casado hoy?
Es
¿A quién? ¿Qué mente tú tienes por ahí en tu mente? ¿A quién tú tienes que está cumpliendo años de casado y que por eso tiene tantos traumas?
¿El cubano de Finlandia?
El cubano de Finlandia.
Pero alguien cargó con el cubano de Finlandia.
¿Y por cuántos años lleva cargando?
¿Cuántos años?
23 años de casado.
La mujer del cubano de Finlandia.
Pobrecita.
Va a gimnasio también. Porque cargar con el cubano de Finlandia 23 años.
Pobrecita. Me da una pena.
Ay, pero es verdad que la finlandesa, pobrecita, la finlandesa.
Pobrecita, mi 23
años de casado.
Mi vida, espésame. Porque andar con este hombre tanto tiempo tiene que ser fatal. Bueno, nos escribe Segismundo que no está de aniversario de bodas, pero que está muy feliz, dice.
Sí, sí, sí. Está como Tarzán, de mata en mata.
Está feliz. Bueno, y nos está hablando de matas de mango. Dice que tu próxima aventura es buscar mangos, que son especiales. Así que
el Segi era presidente de la NAP, creo.
Parece.
Que el presidente
de... Él tiene que explicarle al de acopio que acaban de...
tronar.
Plan pijama. Tiene que explicarle al de acopio allá cómo es que él hace para esos tener esos aguacates tan exquisitos y ahora cómo hace para tener esa cosecha de mango en un patio de una casa.
El problema es que el Segi le habla en inglés a los aguacates.
Puede ser, puede ser.
Oyendo a Segi en inglés y aumentan de tamaño.
Y le pone y les pone música.
Señor.
Sí, ¿te acuerdas de los famosos organopónicos y todas esas cosas?
Ay,
y los microjets y los macrojet, sí, bueno, pues el...
Angelito, la gente que tiene 20 años no saben de eso, pero de nosotros eso. Hemos pasado por tantas épocas de tantas cosas que se iban a sembrar y a dar,
y
que no se dieron.
Y nunca se dieron, ni uno en el patio de una casa tenía todo tipo de árboles frutales,
sí, sí.
Y podías tener todo tipo de plantica, la que tú quisieras y que fuera una cosecha enorme.
Sí, y eso de sembrar ahora en macetes, eso es viejo. Y que te den pollitos. No, 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 eso es viejo también. Nos han dado pollo, menos por la libreta, nos han dado pollo para que nosotros criemos pollo en la azotea.
Así mismo, así mismo. Y los puerquitos en las bañaderas. Así que, por favor, señores, nada. Bueno, cubano de Finlandia, muchas felicidades para ti y tu querida esposa. Pásenla súper, 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 súper bien. Escribió Eri.
Espera, antes que vayas a Eri. Sí. La esposa del cubano de Finlandia está en la iglesia ahora pidiéndole, diciéndole a Dios, Dios mío, ¿por qué me equivoqué hace 23 años?
No, ella lo que está buscando al cura.
Para matarnos.
Muchacho. Bueno, hemos hecho la mañana con el pobre cubano de Finlandia. Un saludo para Eric, que está en Canadá, allá pasando el Niágara en bicicleta. Y bueno, para la gente bella del Club de Manzanillo, para Angelito y para Mandy Quincalla, que
Mandy
siempre
Quincalla
es el number one, escribiendo. Leonardo primero también escribe, y así que, bueno, gracias a todos ustedes por estar en la sintonía.
Un abrazo para mi amigo Beto en el Cerro, que no nos escribe, pero nos escucha.
Déjame buscar qué son las bodas de... del cubano, mientras tú tú dices algunas cositas por ahí.
Bodas de 23 años.
Ajá, son...
¿Qué son?
Espérate. ¿Qué son? Espérense, señores. Ajá. Ah, bodas de agua. Son bodas de agua.
Bodas de agua. Le quedan dos añitos más para celebrar las bodas de plata.
Las bodas de plata.
Que son las de 25 años. Uh-huh. Y las de oro son 50, creo. Y las de diamante uh-huh. son 75. No creo yo que esa señora tenga un aguante de 75 años para aguantar a...
Ay, mira, a yo llevo de... bodas de porcelana.
Sí.
Uh-huh. Y este año serían bodas de roble.
¿De roble?
Uh-huh. Sí.
De roble. Mira tú. Mira uh-huh. tú. Uh-huh. No, sería bueno que dieras una lista de ¿cómo se llama esta? De cómo se llaman.
Las bodas. Bueno, si usted tiene un año de casado, rapidito, son bodas de papel. Si tiene 2 años de casado, bodas de algodón. 3 años de casado, bodas de cuero. 4 años de casado, bodas de lino. 5 años de casado, bodas de madera. A ver, voy a decir específicamente los números así más redondeados. 10 años de casado son bodas de aluminio. 15 años de casado son bodas de cristal. Es decir, que se pueden romper, se pueden fragmentar. 20 años de casado, bodas de porcelana. Hay que cuidar la porcelana de la casa, señores. 30 años de casado son bodas de perla. 35 años de casado son bodas de coral. 40 años de casado son bodas de rubí, 45 son bodas de zafiro, 50, como dijo mi colega, son bodas de oro, 70 años son bodas de titanio, 85 son bodas de mármol y 100 años de casado son bodas de hueso.
Son pilas de hueso.
Es una pila de hueso. Ajá. Pero nada, señor, qué interesante eso.
5 bueno. años de divorcio son años 8? De cerveza. Son 10 años de divorcio son de divorcios de ron.
¿Pero por qué?
15 años de divorcio son divorcios de...
Eso lo estás inventando tú, por favor. No le hagan caso de Cuba Libre, a este hombre.
20 años de divorcio son divorcios de aguardiente.
No le hagan caso.
Y 30 años de divorcio son divorcios de mojito.
Imagínense. Bueno, el cubano de Finlandia no ha respondido, pero yo sé que él nos va a decir que está felizmente casado, que está very, very, very happy. Y que nada, que le va súper, súper, súper bien con su finlandés. Así que, señores, busquen el amor. El amor es bueno. Quererse es bueno. Estar enamorado es bueno. En fin. Que le pregunten a Alfredo Jacomino.
Sí, sí. Yo me... sí.
Bueno, mira, vamos a pasar de las bodas a esto que leí esta mañana y que quizás tú también viste. Y que tiene que ver... Lo leí en Diario de Cuba. Tiene que ver con Elian González. Todos sabemos la historia de Elian González, no la vamos a recordar aquí, pero bueno, directivo de Gaesa, Elian González es directivo en Gaesa, y ahora también ha sido candidato a diputado. De las famosas asambleas estas, donde ayer les estaba hablando de que todo el mundo se levantó y estuvo de acuerdo con los señores que fueron nominados para esta asamblea, que como vieron por ahí, si han visto los vídeos, nadie estuvo protestando, nadie mostró su desacuerdo, todo el mundo alzó las manos, todo el mundo aplaudió. Bueno, fue nominado por el municipio Cárdenas Matanzas como candidato a la asamblea. Y bueno, cosas y casos, todo el mundo ha empezado a hablar en las redes y a recordar que bueno, todo lo que pasó con Elian, cuando fue noticia a nivel mundial hace unos 20 años, todo lo que pasó acá con los familiares en Miami, toda la campaña mediática que desarrolló el régimen, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, ahora es directivo de Gaesa y también está siendo nominado a la asamblea. Es decir, que estos son los jóvenes con los que cuenta, este es el relevo con el que cuenta el partido en la isla.
Después un gran lavado de cerebro.
¡Claro!
Que decían que no se lo iban a hacer y se lo hicieron. Fíjate si se lo hicieron, que cuando estaba en Washington le trajeron el aula, la escuelita con maestra y todo para seguirle dando clases aquí, seguirlo adoctrinando. Hoy, de verdad que... Bueno, muchísima gente no quisiera de verdad estar en la piel de ese muchacho, porque sí. Si ves detalladamente lo que ha sido su vida, ha sido una vida trágica, porque estar envuelto primero en una travesía de la que probablemente él no tenga mucha memoria, porque era un niño cuando cruzó el mar con su madre y otros familiares, el hecho de haberla perdido, de haberse ver, de verse envuelto en una trifulca diplomática uh-huh. entre dos gobiernos que desencadenó manifestaciones populares de descontento y de ira aquí en la ciudad de Miami, sobre todo por ver la forma en que se la llevó los agentes federales, se lo llevaron a la fuerza cuando todavía habían negociaciones. La situación lastimosa en la que se quedó su familia penando porque se había ido el niño de sus manos. Hoy estaría este muchacho, por la edad que tiene, pues hubiera terminado una carrera universitaria uh-huh. probablemente y nada, sería su vida lo que él decidiera, no lo que aquí nadie iba a estarle diciendo.
No lo
ya,
que decidieron por él.
Después que pasas de ser una persona mediática, porque él fue uh-huh. una persona mediática por todo lo que pasó, además era una figura de un niño. Entonces, después que pasas de ser una figura mediática, aquí vienen otros momentos que acaparan la atención local y nacional. Por tanto, dejas de ser una figura mediática, se hubiera encaminado su vida normalmente, ahora estuviera o no estuviera casado, se hubiera comprado una casa o no, tuviera una carrera o no, lo que él decidiera. Porque lo que sí nadie iba a decirle aquí en los Estados Unidos era, mira, tú tienes que ser ahora miembro de tal o más cual partido, o tienes que trabajar aquí o tienes que trabajar... No. Eso lo hubiera decidido él y lo que se le hubiera antojado estudiar, lo hubiera estudiado con o sin dinero. Si no tienes dinero, pides préstamo y después lo devuelves. Porque aquí en Estados Unidos hay gente que a los cubanos allá le dicen, no, porque estudiar medicina es muy caro. Sí, estudiar medicina es caro. Primero tienes que tener dos cosas. Tienes que tener inteligencia y talento para estudiar medicina, que es una de las carreras más caras que hay. Como estudiar abogacía, como estudiar otras carreras. No tienes el dinero, gánate una beca. Ganarse una beca no es ir al medio campo. No, eso no es lo que significa una beca aquí. Una beca aquí significa que te pagan parte de los estudios, parte, gran parte, o la totalidad de los estudios. Depende de ti, lo bueno que seas. Eso es ganarte una beca, que estés estudiando una carrera y que cuando terminaste dijiste, bueno, tengo que pagar el 5% o el 10% o no tengo que pagar nada de los estudios. Si eres buen deportista o si eres buen estudiante. Eso hubiera podido hacerlo. Y si no hubiese querido estudiar, pues no estudiaba y punto. Se ponía a trabajar en una bodega o de taxista. Pero dejabas de ser una figura mediática y no tenías que ser de, como dije al principio, de ningún partido, ni estarle celebrando ni haciéndole la tortica a nadie.
Es que al final lo convirtieron en una marioneta también. Hemos visto muchas veces las declaraciones que él ha dado en las contadas ocasiones que lo ha hecho. Y bueno, sí, fue como un experimento, lo adaptaron totalmente al sistema, lo involucraron en todo y... Por ahí fueron los tiros, ¿no? Por ahí fue el camino de este chico, porque fue así.
Bueno,
fue
milagro así. Milagro que la imagen, o sea, y su persona ha sobrevivido a la desaparición de Fidel Castro, porque sabes que toda la gente que estaba muy pegada a Fidel Castro y que eran sus secretarios y sus Yevitra y toda esa serie de cosas, quedaron al ostracismo cuando Fidel desapareció de la escena política y vinieron otra gente a suplir esos puestos. Me imagino yo que es uno de los pocos que quedan así.
Bueno, él estudió, como le estaba diciendo, estudió ingeniería industrial, tiene un niño, ya es papá de un niño, ha pasado el tiempo, y es director asistente de la empresa AT Comercial Varadero, que está subordinada al Complejo Militar Financiero Empresarial GAESA. Y bueno, ha sido nominado como candidato a diputado de la Asamblea Nacional del Pueblo Popular por su natal Cárdenas en la provincia de Matanzas. Y entonces, esta es la generación que ellos presentan como un ejemplo, ¿no? Y es una figura marcada que está ahí, es una gente joven. Y es lo que ellos quieren, ¿no? También como que dar una imagen más suave, más cálida, más cándida, más juvenil de lo que se quiere buscar para este tipo de candidaturas, ¿no? Ellos saben con qué están jugando.
Pero además eso es hasta un día, porque en el momento en que tú te crees que tienes opinión propia, en el momento que tú estigmas que puedes dar una opinión y porque has sido una estrellita juvenil creciente.
Pero no te asombre que se lo...
Te tronan.
Pero no te asombre que le permitan, sí, le permitan, ¿cómo decir?, hacer una pantomima democrática. No te asombres de que eso pueda pasar. Y que le permitan en algún momento hacer una pantomima democrática y decir que sí, que hay apertura y que hay cambio de mentalidad y hay juventud y hay sangre fresca. chica, pero tú sabes que eso sí funciona. Entonces, también
Fidel Castro dijo una vez una cosa muy interesante y una verdad muy grande. Él dijo: nosotros hacemos la revolución y la contrarrevolución. O sea, cuando parece que algo va en contra de las ideas, ellos mismos están inventando esa idea. O sea, ellos no admiten que haya un foráneo diciendo: no, tú estás equivocado. No. Si hay que decir que nosotros estamos equivocados, es uno de nosotros mismos.
¡Claro!
Es uno de nosotros mismos.
Eso pasa.
Para controlar la fuerza de acción y la fuerza de reacción.
Y de pensamiento.
Eso es genial. Ajá. Eso es genial.
Eso pasa. Y ha pasado ahí.
Son las 8 y 25 minutos de la mañana. ¿A alguien le interesa de qué color mensajes de WhatsApp, si tienen o tendrán color? Presten atención porque Viñolito se los va a decir a continuación.
¿Quieres darle color a tus mensajes de WhatsApp? Bueno, pues déjame explicarte cómo. WhatsApp es una aplicación que da muchas posibilidades y es muy popular entre los usuarios. Pero, lamentablemente, una de las opciones que no tiene es la de cambiar el color del texto de los mensajes. Pero existe una solución. Aquí te explicamos cómo hacerlo. Desgraciadamente, no podrás prescindir de una aplicación externa en el caso de que quieras escribir tus mensajes, por ejemplo, con letras de color azul. Una de las aplicaciones más populares y útiles para lograr ese objetivo se llama Fancy Text Generator. A la hora de usarla, hay que tener en cuenta que no permite cambiar el color para todo el texto del chat, sino para frases específicas. Esta herramienta está disponible en Google Play Store. La aplicación ofrece diversos estilos de fuentes, entre ellos uno con letra azul. Los pasos a seguir son los siguientes. Muy fácil. Debes escribir el texto o copiarlo en el primer recuadro que aparece. Abajo tendrás acceso a diferentes estilos que podrás usar. Al elegir el estilo necesario, debes seleccionar una flecha que te indicará que el texto se ha copiado. Lo último que debes hacer es regresar a WhatsApp y pegar el texto con la fuente cambiada allí. Ese mismo proceso sirve para redes sociales, como Instagram, Facebook, Twitter e incluso mensajes, contactos y notas. Si eres un usuario de WhatsApp, seguro que alguna vez has recibido un mensaje, pero fue borrado por el remitente antes de que tuvieses tiempo de leerlo. Esas cosas pasan. El experto Anton Averin asegura que eso ya no será un problema gracias al programa NotiFlag Notification History, que permite tener acceso a esos mensajes eliminados. Para ver lo que se ha borrado, se puede usar este programa especial que es muy práctico a la hora de instalarlos en los smartphones. La mayoría de los programas de recuperación de mensajes borrados pueden ser instalados por los usuarios de teléfonos Android. Uno de los programas más populares que permite leer un mensaje eliminado se llama, como te dijimos, NotiFlag Notification History, dijo el experto Anton Averin a la agencia Prime. Una vez instalado el programa, Averin recomienda darle utilidad al acceso de historial de notificaciones, escoger la opción Click to Enable y luego marcar la casilla junto al elemento deseado para que el programa funcione correctamente. Al abrir la aplicación, todos los mensajes aparecerán en la página de inicio. Hay que tener en cuenta que la información sobre el texto eliminado se almacena durante un tiempo limitado y al final el mismo desaparecerá de la pantalla principal de la aplicación. Así que si deseas leer un mensaje que alguien ha eliminado, pues debes darte prisa. Y hasta aquí nuestra sección.
8 con 28 minutos de la mañana, seguimos acá. ¿Aprendiste algo de colorear los mensajes de WhatsApp para que me enseñes ahorita? En el tiempo para Cuba se pronostica una tarde cálida y aisladas lluvias. Los cielos estarán parcialmente nublados desde el final de la mañana en gran parte de Cuba y se estará tornando a nublado en algunas localidades en la tarde con aisladas lluvias. Las temperaturas máximas alcanzarán los 31 grados Celsius y hasta 33 grados Celsius en el sur oriental. Las mínimas estarán entre los 22 grados Celsius y serán inferiores en algunas localidades del interior de Cuba. Los vientos serán variables débiles del norte al nordeste desde el final de la mañana, con velocidades entre los 10 y los 25 kilómetros por hora y serán superiores en rachas en zonas de la costa norte. En cuanto al mar, poco oleaje en ambos litorales orientales, así como en el norte occidental, donde se incrementará a oleaje esta tarde. En el resto de las costas de Cuba, la mar estará tranquila.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando
Siempre Tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isidro y Jacobito.
Siempre tempranito.
8:30 de la mañana. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Radio Martí, su emisora favorito, escuchando su programa favorito, Tempranito y de mañana.
Dice Mandy Quincalla que te levantaste tan temprano que se te fue el tren. Se le fue la guagua. El camello.
Es que fui a comprar un juguito de naranja al mercado y no había, por culpa de alguien que estaba pasándole un trapito al camión.
Mira que Mandy es muy eficiente. Eficiente, se levanta muy temprano.
Le mandé un mensaje. Lo que es el camión nada más tiene 10 ruedas. Lo que le pone atrás, imagínate tú, yo no sé, debe tener como 18. Yo le dije...
Aprende de Mandy. En cuanto a eficiencia...
Sí, en cuanto a postalitas. Sí.
Cuidado de lo que tiene para trabajar, porque tú tienes que cuidarlo.
Le dije a Mandy...
Es para que me cuides un poquito más.
Sí, es verdad. Le dije a Mandy, ¿quién te viera con ese camión manejando por un malecón libre? Haciendo ruido por el malecón de La Habana, por cualquier sitio. Todo el mundo hace así, se queda con la boca abierta. Uh-huh. Porque camiones como lo de Mandy... No hay en Cuba, señor. Se los digo,
está
se los
muy garantizo. Bonito.
No
está
hay.
Muy bonito.
No hay
muy bien cuidado. Escriban, no señores, tempranitomartí@gmail.com a Miguel y Geralín. En un mes van a cumplir, ¿qué? 41 años de casados.
Espérate, que tengo que buscar eso.
Miguel y Geralín. Wow, eso dice mucho. Wow.
Bodas de 41 años de casado. Pero usted, bodas de...
Pero ustedes sí tienen medallitas por ahí para ponerle, señores. Oye, qué bueno. Bueno, pues nos avisan el día exacto y los felicitamos por acá, Miguel y Geralín. Este niño no acaba de buscar cuánto es 41 años de casado. ¿Bodas de qué? Yo cerré aquí.
No dice, pero tengo que...
Bueno, en fin, después lo decimos, dale.
¿Bodas de topacio será?
Bueno, si lo dice, lo dice.
Bodas de topacio, 41 aniversario de bodas, bodas de topacio. Ahora mismo 40 años de matrimonio, bodas de rubí. Están en el rubí y van para el topacio.
Ustedes son una maravilla, de verdad que sí. Aprende.
Miguel, cuánto lo siento. Felicidades.
Allá tú.
Son las 8:33. Mientras tú conserves el control del televisor, no pasa nada. En cuanto tú sueltes el control del televisor, aquí no llames ni escribas. Porque bueno, fíjate que te lo he dicho. Bueno, 8:33 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Así es, Alfredo, gracias. Han presentado un habeas corpus en favor de un preso del 11J que lleva un año y medio encarcelado en un limbo legal. Tomás Cardoso tiene esta información.
Madre de preso del 11J, quien lleva un año y medio encarcelado sin petición fiscal y sin juicio, presentó el viernes un habeas corpus en el Tribunal Provincial Popular de La Habana, demandando su inmediata liberación. Se trata de Manuel de Jesús Guillén Esplugas, de 27 años de edad y activista de la Unión Patriótica de Cuba, residente en el municipio de La Habana Vieja, quien fue detenido el 17 de julio del 2021 violentamente en su domicilio por filmar y publicar en redes sociales las protestas populares del 11J mientras él participaba. Dijo a Radio Martí su madre, Dania María Esplugas Falcó.
está preso injustamente. Hace un año y seis meses no le han puesto delito ninguno. No tiene juicio. Él le detuvieron porque estaba subiendo para las redes todo lo que estaba haciendo el gobierno. Que hasta más le rompieron el teléfono y me entregaron roto.
Estuvo un mes aislado en la sede de la Seguridad del Estado, conocida como Villa Marista, donde fue maltratado físicamente y actualmente está en el Combinado del Este. Asegura Dania María.
Porque él quería que cambiara sus ideas y él dijo que sus ideas nadie las cambiaba y dijo patria y vida. Este gobierno no le gusta que le digan patria y vida. Estaba incomunicado. Ahí le dieron golpe. El 1 de septiembre fue para el Combinado Hinchado. Edificio 3, cuarto piso sur, compañía 3402. Que no me lo dejaban ver hasta que después que salió el depósito, el primer día de la visita, cuando me lo dijo, me dijo, mami, yo vino para acá, para el Combinado Hinchado, de la mano de golpe que me estaban dando. Los mismos golpes. Le salió una glándula detrás de las orejas, que el Combinado me lo operaron, de tanto que existí.
Y sobre las violaciones jurídicas, en el caso de Manuel de Jesús Guillén, se pronunció también el Centro de Derechos Humanos en la capital cubana. Explica su coordinadora, Marta Beatriz Roque Cabello.
Una de las cosas que más afecta a los presos es que no se cumple con la propia legalidad socialista. Por ejemplo, el caso de Guillén, que está preso en julio del 2021, no se le ha celebrado juicio, no tiene petición fiscal, no tiene nada.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Un joven de 18 años murió el domingo en la unidad policial de Placetas en un presunto suicidio. Yolanda Huerga amplía.
El joven Aiser Roque Rivero falleció en la noche del domingo mientras estaba detenido en una estación de la policía en la ciudad Placetas de la provincia Villa Clara.
El joven de Placetas es la más reciente víctima que se informa desde Cuba. De los 1.730 que archivó Cuba a la fecha ha logrado documentar de personas en custodia que han muerto por diversas razones.
Indicó María Berló, directora de Archivo Cuba, una organización que compila las muertes ocurridas en la isla bajo custodia del Estado.
De ellas, 515 por asesinatos extrajudiciales que son a manos de agentes del Estado, o sea, los guardias y los policías que se ocupan de la persona en custodia.
La página de Mauro Torres, un perfil de Facebook cercano al régimen, detalló que Roque Rivero se encontraba detenido desde la tarde del mismo día, luego de que su expareja lo acusara por violación de domicilio y amenaza con arma blanca, y que tras atentar contra su vida fue auxiliado por los oficiales de la PNR, que lo llevaron de inmediato al centro hospitalario de la localidad.
Es importante que el pueblo de Cuba entienda que la persona que está en custodia en una unidad policial, detenido por cualquier razón en una prisión, es responsabilidad del Estado, su bienestar y su seguridad, no importan las razones por las cuales esa persona está detenida, si fueran políticas, si fueran por causas de delitos comunes o lo que sea.
Una prima de Roque Rivero, que se negó a dar su nombre, explicó a Radio Martí que las autoridades se llevaron el cadáver e hicieron autopsia y que Medicina Legal determinó que murió por asfixia. Dijo además que más tarde dos familiares fueron llevados a examinar el cuerpo y no hallaron señales de agresiones.
Muchas veces las autoridades informan suicidio cuando la persona ha sido asesinada por las autoridades.
El fallecido fue calificado por la página oficialista como alguien de pésima conducta social. En el registro del grupo Justicia 11J figura que Aiser Roque Rivero fue detenido en Placetas durante las protestas del 11 de julio de 2021 y liberado con una multa. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El presidente Joe Biden aprovechará esta noche su discurso sobre el Estado de la Unión para tender la mano a los republicanos con el fin de negociar el techo de la deuda federal. Así lo explicó en una rueda de prensa su principal asesor económico, Brian Deese, quien subrayó que los asuntos fiscales y económicos son de gran importancia para Biden. Este martes, Biden dará su segundo discurso sobre el Estado de la Unión desde que asumió la presidencia en enero de 2021. Según marca la tradición, el presidente se dirige a las dos cámaras del Congreso reunidas en el mismo hemiciclo junto a los miembros del Tribunal Supremo para establecer cuáles son sus prioridades para el año entrante. Y Estados Unidos y China no han tenido conversaciones sobre una nueva fecha para la visita del secretario de Estado Anthony Blinken a Beijing, que se pospuso después de que un globo espía chino apareciera sobre Estados Unidos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo a la prensa este lunes que Washington y Beijing no han tenido conversaciones sobre la reprogramación de un viaje del secretario de Estado, Antony Blinken, que se pospuso el viernes después de que un globo espía chino apareciera el 28 de enero sobre territorio estadounidense.
By taking this irresponsible and ultimately unacceptable act.
Dice Price que al llevar a cabo este acto irresponsable y en última instancia inaceptable, China socava el punto de lo que debiera haber sido esa diplomacia cara a cara. Dice que sospecha que habrá oportunidades en el futuro para que el secretario de Estado Blinken participe en esa diplomacia cara a cara. Subraya que no cancelaron la reunión, sino que la pospusieron hasta el momento en que sea apropiado que el secretario viaje a Beijing para tener el tipo de reunión que esperan tener. El portavoz añadió que Estados Unidos está enfocado en coordinar de cerca con sus aliados y socios, compartir información y asegurarse de que entiendan la información que Estados Unidos tiene, que entiendan la base de las acciones estadounidenses y la naturaleza descarada de la violación a la soberanía del país, y que dichas violaciones de soberanía no son exclusivas de Estados Unidos, sino que han tenido lugar en otros países. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sade.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isidra y Jacobino.
8:41 minutos de la mañana.
Y seguimos acá en Tempranito y de Mañana. Le estoy dando los buenos días a Dagoberto Valdés Hernández, director de la revista Convivencia. Muy buenos días, Dagoberto.
Buenos días.
Hemos perdido la... Bueno, seguimos acá entonces en Tempranito. Vamos a esperar a ver si volvemos a comunicar con Dagoberto Valdés. Y bueno, saludos para los que están en la sintonía. Gracias a todos los que han escrito al programa. A tempranitomartí@gmail.com. También nos pueden buscar en Twitter como Tempranito Martí. Y Alfredo siempre tiene el número de teléfono porque él se lo ha reservado para él.
Es el 305-437-7118, 305-437-7118. Bueno, cuando se restablezcan las comunicaciones, vamos a estar pues hablando con...
Tanto en la guerra como en la paz.
Con Dagoberto...
Una buena colega acá decía, mantendremos las incomunicaciones.
Sí, señor.
Bueno, señores, cosas de la vida, cosas que pasan, pero vamos a estar acá atentos a ver si volvemos a tener, bueno, pues la
Dagoberto,
posibilidad.
Exacto, Dagoberto Valdés Hernández, Dagoberto, quien es miembro fundador del Consejo de Redacción de Convivencia y director con una larga lista de premios y de trabajos, pues, en publicaciones de prensa plana y digitales.
Bueno, vamos a ir viendo algunas de las cosas que pasaron un día como hoy. ¿Tienes algo interesante
sí,
que nos puedas
supuesto,
contar?
Sí, por supuesto. Siempre hay efemérides para un día. Y un día como hoy, 7 de febrero. Por cierto, como el programa hoy comenzó un poco más temprano de lo habitual y yo no estaba aquí, se me olvidó darle las felicitaciones a todas las personas que cumplen año hoy, 7 de febrero. Sean muy muy aguerridos para el descanso, sean una fiera para el descanso hoy, no disparen un chícharo el día del cumpleaños, si hay algo por hacer, que lo haga otro.
Esas ideas que tú le das a las personas,
sí, sí, sí.
Esas ideas sí. Que tú le das a las personas, por favor, es
bueno,
mucho.
Pues un día como hoy del año 1871 aquí en Estados Unidos, el dentista James...
¿Vas a hablar de dentistas tan temprano?
Bueno, es que este señor inventó un aparato que nada más y nada menos que lo patentó. Bueno, es un taladro que se accionaba con el pie. Aún hoy todavía sigue existiendo ese famoso aparatico cuyo ruido produce terror y pánico en la gente. Ahí lo tienen.
¡Eso no se pone!
Yo creo... ¡Ah, quítalo! ¡Quítalo!
Ay,
¡qué
no,
ruido
no, no,
tan
no, no,
desagradable!
¡No, no, no! no, no, no. Oh.
¡Qué ruido tan desagradable! Eso es más desagradable que una música de una película de misterio.
Yo tengo una buena amiga que es estomatóloga. Yo siempre le pregunto a ella cuando voy. Ella dice, ya no me hagas la misma preguntita de siempre. Y yo siempre le pregunto, ¿pero por qué no han inventado algo diferente? Me dice, no sé. Pero siempre que voy a la consulta con ella, le digo, pero ven acá, cuéntame, ¿no hay algo que se pueda hacer por esto? Y dice, no. Tenemos que seguir con esto. Y se ha inventado de todo en el mundo de la estomatología. Y esto sigue.
Bueno, pues en el año 1871, un día como hoy, este señor, este dentista James Morrison, patentó el taladro accionado con el pie. Obviamente era, me imagino yo, con ruedas dentadas y otro tipo de cosas. Y en poco tiempo este taladro pues encontró una amplia difusión. Señores, lo decía Exilda, el mundo de la tecnología ha crecido tanto que cuando usted va al dentista, y lo recuerdo porque cuando iba en Cuba al dentista, claro, eran otras épocas, te hacían una placa y entonces había que esperar. No, ahora te abren la boca, siempre el dentista con la boca abierta. Si usted quiere ir al dentista con la boca cerrada, vaya a otro médico. Y entonces te ponen un aparato en la boca con una vieja que yo dije, ¿por qué no inventan estos aparatos con sabor a chocolate?
Es bastante
engordante. Es un poco desagradable, sí. Pero te hacen radiografías que inmediatamente van a parar a la computadora del dentista que está ahí al lado de él, al lado tuyo, y te enseñan los dientes y tú dices, me morí. No, estás muerto todavía. Estos son tus dientes. Y entonces ves los desgastes en la base del diente, ves si tienes una carie o no, te la enseñan. Si el dentista es sincero y es honesto y es profesional, te dice, mira, no tienes nada. No va. Y entonces tú dices, qué bien. Y si pero se ve, porque establecen puntos de comparación, la tecnología es, pero en eso el dentista no. Bueno.
Ya podemos pasar a un tema más interesante,
sí,
que no sea el de los dentistas, por favor.
En 1875, un día como hoy, en París se inauguró el edificio de la ópera. Este edificio, señores, que lo he visto en foto, puedo decirle que es muy bonito. Nunca estaba ahí en el edificio de la ópera en París. Algún día iré. En 1876, aquí en EEUU, un señor de nombre, muy inteligente él, por cierto, Alexander Graham Bell, patentó la invención del teléfono. Ya la idea había sido puesta en práctica. Hay veces que por Antonio Meucci, el italiano. ¿Ya está café? No, ese es ese es el ruido del teléfono. Ya ningún teléfono suena así.
A menos que tú quieras ponerle ese.
Ese sonidito. Es el teléfono. Yo creo que ese es el ruido del teléfono del sargento Arencilla en San Nicolás del Peladero. Así sonaba. Te tiré para atrás.
Oye, este niño últimamente está.
El gran Mario Limoto decía, ¡adelante! Bueno, pues se me fue la mente. Hay veces que hay dos personas que están en distintos lugares inventando lo mismo. Y entonces la gente dice, este se lo copió al otro. No están copiando. Hay veces que, caballero, ¿cuántos millones de personas hay en el mundo? ¿Cuánta gente inteligente no hay que dicen, caballero, yo me quiero comunicar con otra persona a la misma vez? Y dice, déjame inventar el teléfono. Y empieza por la lata de leche condensada, con el hilito y el cordelito y toda esa serie de cosas. Bueno, Graham Bell dijo que el teléfono de él, ahí se formaron unas discusiones tremendas porque Meucci era italiano. Meucci no dominaba el inglés. Meucci estaba en los Estados Unidos. Graham Bell, que tenía contactos, conexiones, hablaba inglés, dijo, el teléfono es mío. Al final,
esta es mi oportunidad.
Al final le dieron la patente a Meucci y se lo reconocieron muchos años después.
Muchísimos años. Pero bueno.
Sí. Un día como hoy del año 1934 en Valencia, esto es en España, Juan de la Sierra hace una prueba de descenso y despegue con su autogiro en la cubierta de un portaaviones. Estamos hablando del año 34 y el autogiro es el niño chiquito del helicóptero. Ver eso, me imagino yo, que en aquella época sería, imagínate tú, en aquella época, 1934, se había caído Machado, había pasado ya la Revolución del 33, que eso, que alguien viera en Cuba, una especie de el padre del helicóptero, hubiera sido eso tremendo. Bueno, en 1935, un día como hoy, Malcolm Campbell estableció un nuevo récord de velocidad nada más y nada menos que en 445 kilómetros por hora. Jamás en la vida, ni cuesta abajo, ni cayéndose por las cataratas del Niágara, alguien que está muy cercano a mí, que yo conozco, irá a esa velocidad. ¿Por qué? Bueno, porque si de 445...
Pero sí le puse a mi hijo Malcolm. Mira.
Es varias más rápido que tú. Es varias más rápido que
está
tú.
Está joven, imagínate.
Bueno, si a 400...
tu juvenil que tienen los claro, chicos de ahora.
Si a 445 kilómetros por hora le quitamos el primer cuatro, que queda 45 kilómetros por hora. Todavía Exida no maneja 45 kilómetros por hora.
Ah, ¿qué ha dicho usted? El otro día dijiste, aquí está guardada ahí la grabación de que venías manejando y me viste en ciertas maniobras automovilísticas y dijiste, no, esa no es ella.
No, metiste.
Pero sí soy yo.
Sí, seguro se te cayó la medallita y cuando la fuiste a buscar abajo le metiste pie al acelerador y por eso fuiste rápido.
¡Qué falta de respeto! ¿Quieres que te cuente qué pasó también? ¿Qué se puede celebrar un día como hoy?
¿Qué?
Y es una cosa que tú dirás, ya está anticuada. Hoy es el día de mandar una carta a un amigo. Mira, hay días para todo. Y hoy se celebra el día de mandar una carta a un amigo. Si yo me pusiera a escribir cartas, señores, por favor. Bueno, mira, curiosidades de las cartas, rapidito. Mira, para darte un respiro, para que aprendas, porque no todo tiene que ser rigor en esta vida. En las oficinas de correos de todo el mundo llegan miles de cartas dirigidas a Dios o a Santa Claus. La gente le escribe a Dios o a Santa Claus. Un artista estadounidense repartió postales con su dirección para que las personas escribieran sus secretos en una postal. ¿Y qué hizo este hombre tan inteligente? Bueno, ha publicado varios libros con las cartas y tiene un blog que también ha ganado muchísimos premios por estas cartas que le envían las personas. Mira qué inteligente. Las primeras cartas se escribieron en tablillas de arcilla. Según la neurociencia, las palabras tienen mayor credibilidad si las escribimos en manuscrito en vez de hacerlas por un documento Word. Uh-huh. Es mejor que tú lo escribas.
Claro.
No se sabe por qué. Debe ser porque ahí tú reflejas todos tus sentimientos, tus emociones.
No, porque pueden probar que la letra es tuya.
Claro. Bueno, de acuerdo a diversos estudios, las personas que escriben cartas a mano suelen ser personas reflexivas. Las cartas enviadas por correspondencia pueden tardar meses en llegar a su destinatario, dependiendo de la distancia. Y hay un adolescente que halló una botella con un mensaje en una playa cerca de Liberia en el año 1967. El joven respondió esta misiva y entabló una gran amistad con el remitente, que dicen que duró muchísimos años. Así que hoy es el día de mandar una carta a un amigo. Te voy a escribir hoy, te voy a decir tantas cosas.
Bueno, yo hice eso hace, mira qué coincidencia, hace poco.
¿Escribiste una carta?
La cartera es una muchacha joven, muy joven.
¿Escribiste una carta?
Escribí una carta. Y estaba yo enfrente de la casa, en ese momento pasaba la muchacha con el carrito del correo y le entrego la carta y le digo, mira, toma. Y la muchacha, que tendrá unos 20 años, miró la carta, aquello, y dijo, ¿y ahora qué hago con esto? Los muchachos ahora no saben qué hacer con una carta. Todo es email. Me dijo, ¿y hago, qué hago con esto, señor?
Sí, pero todavía seguimos recibiendo cartas.
Sí, pero el cartero no sabía lo que era una carta.
Una carta con los biles, señores. Con el teléfono, con el dinero que hay que pagar, pero seguimos recibiendo.
El teléfono, el sargento recibe y no le sabe dar la vuelta al cero.
Los chistes de Alfredo hay que analizarlos, desglosarlos y mirarlos con una lupa. Presenta lo que viene ahora.
Qué más me cae el bodeguero este.
Vamos.
Pepe y los deportes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a Los Deportes aquí en Tempranito y de Mañana por su emisora favorita Radio Martí. Vamos a arrancar con la Serie del Caribe porque Cuba camina al borde del abismo. No solamente está en el frío sótano, en el último lugar de los 8 participantes en la Serie del Caribe, sino que además es el único país que solamente cuenta con una victoria y 4 derrotas y con una diferencia de menos 19 carreras hasta ahora en este torneo. Para que Cuba participe y clasifique en la próxima ronda, tendrían que pasar una serie de cosas y calamidades. Uno nunca sabe, la pelota es redonda y viene en caja cuadrada. Lo primero que Cuba tendría que hacer es ganar los próximos 2 partidos que le quedan, y es justamente esta tarde a las 12 del día, Cuba versus Puerto Rico, y también le tocaría ganar mañana miércoles 8 de febrero, Cuba se enfrenta a Panamá. Pero vamos a decir que Cuba gane esos dos encuentros. Tendrían que pasar una serie de cosas, porque aún con esas dos victorias, Cuba tendría 3 triunfos y 4 reveses. Ahora, ya Venezuela, México, Colombia y República Dominicana, al grabarse este noticiero, ya ellos 4 tenían 3 victorias, ¿ok? Así que tendrían que perder varios favoritos y varios clubes tendrían que dejar de ganar y perder para que Cuba logre clasificar a las semifinales, colándose entre los primeros 4. Recuerden que este nuevo formato de la Serie del Caribe, de los 8 participantes, 4 clasifican a las semifinales y jugaría número 1 contra número 4 y número 2 contra número 3. Así que, damas y caballeros, recuerden, el martes 7 de febrero, Cuba versus Puerto Rico a las 12, Panamá contra México a la 1:30, Colombia versus República Dominicana y Venezuela versus Curazao. Y el miércoles 8 de febrero, el último día de la primera fase de la Serie del Caribe, Panamá se enfrenta a Cuba a las 10 de la mañana, Curazao versus Dominicana, Puerto Rico a México y Venezuela ante Colombia. Las semifinales son el jueves 9 de febrero y la final a las 6:30 el viernes 10 de febrero. Cuba perdió contra Colombia 5-4 el lunes y en ese partido el pitcher perdedor carbó 4 entradas para Cuba, 7 hits, 5 carreras, las 5 limpias, un boleto ponchó a 4, mientras que el center fielder primer bate Larduet se fue en blanco de 5-0 y se ponchó 2 veces. Por Colombia, Campero, el right fielder, con jonrón, doblete, impulsó 2 carreras, anotó otras 2 y Díaz, el bateador designado, con 2 carreras impulsadas para Colombia. Muy bien, ahora pasamos al Mundial de Clubes. El Real Madrid tiene una cita pendiente. Este es el mundialito de la FIFA Marruecos 2023 que juegan cada año los campeones de cada una de las confederaciones. Y bueno, ya que el Al-Hasli del Cairo, Egipto, derrotó al Seattle Sounders de Estados Unidos, el representante de la CONCACAF, ahora le toca el 8 de febrero al Al-Hasli contra el Real Madrid, mientras que el 7 de febrero le toca al Flamengo de Río de Janeiro, el representante de la CONMEBOL, contra el club de Arabia Saudita, Al Hilal de Riyadh, que derrotó a Casablanca de Marruecos en penaltis 5-3 tras terminar empatados 1-1 en tiempo reglamentario. Esto se está postulando para una final de la CONMEBOL contra la UEFA, que es lo que todo el mundo quiere ver. Seamos sinceros, todo el mundo quiere ver una final Real Madrid contra Flamengo de Río de Janeiro el 11 de febrero por la tarde. Y vamos a ver si logran llegar esos dos participantes para la final que todo el mundo quiere ver. Y pasamos a la Liga Española, porque el Real Madrid puede estar jugando por todo el planeta, pero en casa le ha ido muy mal y en este momento está a 8 puntos detrás del Barcelona. Durante el fin de semana, el Barça derrotó en el Nou Camp 3-0 al Sevilla, mientras que el Real Madrid perdía en Mallorca 1-0 gracias a un autogol. El Atlético solo pudo empatar en casa contra el Getafe y el Real Betis perdió contra el Celta de Vigo. Esto significa que el Barcelona, 20 partidos jugados, 53 puntos. El Real Madrid, 45. Está la Real Sociedad de San Sebastián con 39. El Atlético con 35 y el Villarreal con 31. Pasamos ahora a la Liga Inglesa de Fútbol, donde todos los favoritos perdieron durante el fin de semana. El Liverpool cayó contra el Wolverhampton 3-0. El Manchester City de Pep Guardiola perdió contra el Tottenham 1-0. Y el Arsenal de Londres, el actual puntero, perdió de visita contra el Everton 1-0. En el baloncesto profesional de la NBA, porque lo crean o no, también la NBA se está poniendo al rojo vivo. Los partidos justamente para hoy martes a las 7 p.m. los Knicks contra el Magic, los Soles de Phoenix contra los Nets, los Halcones de Atlanta versus Pelícanos a las 7, Chicago Bulls contra los Grizzlies, Timberwolves de Minnesota versus Nuggets y los Lakers de Los Ángeles con LeBron James buscando ese título del máximo anotador de todos los tiempos en la NBA esta noche a las 10 p.m. contra Oklahoma City Thunder. Así que todo el mundo estará viendo a ver qué hace LeBron James en ese partido. Me están diciendo, damas y caballeros, que hasta aquí los deportes en Tempranito y de Mañana en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. Pero vamos que llegamos los cubanos.
Ah, tempranito, ¿qué? Y de mañana,
camina,
para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, 9:01 de la mañana. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de su emisora favorita, Radio Martí, escuchando su programa favorito, Tempranito y de Mañana, que tiene en la producción a Jaime Almiral, en los controles a Teudy Giró, en la sala de redacción está Tomás Cardoso, Ariadne González, está Jorge Jauregui, está Ivette Pacheco. Y aquí frente a los micrófonos, Exil Arjona, Alfredo Jacomino y usted, el oyente, que es la pieza clave de este programa, porque sin ustedes no hay nada.
Porque si todos estábamos aquí, tú no estabas moviendo la cintura.
No, porque yo no estaba hablando. Yo no puedo hablar ya y bailar a la misma
Oye,
vez.
Oye, Teudy dice que no puede hablar y bailar a la misma vez. No. Lo último de lo último.
Tampoco puedo respirar
este
y bailar.
Este niño tiene
a la
tantas
vez
limitaciones que sí estoy asustadita. Sí, gracias pero a todos los oyentes.
Yo soy como un especialista en medicina. Lo que sé, lo sé. Y lo sé muy bien.
Déjalo ahí, que hoy se te fue la guagua. Déjalo ahí. Un saludo para todos esos oyentes que están en la sintonía. Saludos, abrazos, besos, pásenla bien en el día de hoy. Y si están de cumpleaños,
que no pinchen, que no disparen un chícharo, que tiren majá. ¿Qué cuento es eso de
los
día
consejos
cumpleaños,
de Alfredo? No, hombre, son no muy buenos. Allá ustedes si sí lo siguen.
Hombre, no, escóndanse, jefe. No pille. Por cierto, estábamos hablando hace unos minutos de medicina, cuando estábamos hablando de Liancito.
¿Qué tú sabes de medicina?
Que de medicina, bueno, un poquito, un poquito. Yo conozco las cosas primitivas.
No empieces.
Yo conozco las cosas
déjalo
primitivas.
Déjalo para después.
Si tú tienes un empacho, yo sé pasar la mano y yo te quito el empacho. Eso es medicina primitiva, mi vida.
Está bien. Vamos, presenta lo que viene.
Abre la puerta que están tocando. Son las 9:03 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Un joven de 18 años murió el domingo en la unidad policial de Placetas en un presunto suicidio. Los detalles los tiene Yolanda Huerga.
El joven Aiser Roque Rivero falleció en la noche del domingo mientras estaba detenido en una estación de la policía en la ciudad Placetas de la provincia Villa Clara.
El joven de Placetas es la más reciente víctima que se informa desde Cuba. De los 1.730 que archivó Cuba a la fecha ha logrado documentar de personas en custodia que han muerto por diversas razones.
Indicó María Berló, directora de Archivo Cuba, una organización que compila las muertes ocurridas en la isla bajo custodia del Estado.
De ellas, 515 por asesinatos extrajudiciales que son a manos de agentes del Estado, o sea, los guardias y los policías. policías que se ocupan de la persona en custodia.
La página de Mauro Torres, un perfil de Facebook cercano al régimen, detalló que Roque Rivero se encontraba detenido desde la tarde del mismo día, luego de que su expareja lo acusara por violación de domicilio y amenaza con arma blanca, y que tras atentar contra su vida fue auxiliado por los oficiales de la PNR, que lo llevaron de inmediato al centro hospitalario de la localidad.
Es importante que el pueblo de Cuba entienda que la persona que está en custodia en una unidad policial, detenido por cualquier razón en una prisión, es responsabilidad del Estado, su bienestar y su seguridad. No importa las razones por las cuales esa persona está detenida, si fueran políticas, si fueran por causas de delitos comunes o lo que sea.
Una prima de Roque Rivero, que se negó a dar su nombre, explicó a Radio Martí que las autoridades se llevaron el cadáver e hicieron autopsia y que Medicina Legal determinó que murió por asfixia. Dijo además que más tarde dos familiares fueron llevados a examinar el cuerpo y no hallaron señales de agresiones.
Muchas veces las autoridades informan suicidio cuando la persona ha sido asesinada por las autoridades.
El fallecido fue calificado por la página oficialista como alguien de pésima conducta social. En el registro del grupo Justicia 11J figura que Aiser Roque Rivero fue detenido en Placetas durante las protestas del 11 de julio de 2021 y liberado con una multa. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En la isla, el desabastecimiento de los productos de todo tipo se suma a la falta de medicamentos. La población cubana padece la escasez de fármacos. Entre tanto, el régimen culpa al embargo estadounidense impuesto al gobierno de La Habana. Luis Guardia tiene los detalles.
Los tres medicamentos han estado siempre muy enfadados.
Ángela Estrada tiene 82 años, padece de presión arterial alta y asma. Dijo a la televisión central china que ha estado luchando por conseguir sus medicamentos durante mucho tiempo, que no están disponibles en la farmacia desde el año pasado y que cuando aparecen tiene que hacer largas colas, incluso levantarse de madrugada para poder intentar adquirirlos.
Los medicamentos se han hecho un...
David Arjona dice que acceder a los medicamentos se ha convertido en una tortura para los cubanos, que sufre de diabetes y presión arterial alta, y desde hace 3 meses no ha podido conseguir los medicamentos que necesita. La escasez de medicamentos en la isla es una constante. El oficialismo se escuda en el embargo económico, comercial y financiero impuesto por Washington al gobierno comunista cubano, que dice que este le impide tener acceso a las materias primas necesarias para su producción. Pero las grandes farmacéuticas estadounidenses, según expertos, compran estos insumos a China e India, naciones con las que La Habana tiene relaciones. El oficialista diario Granma anunciaba el pasado mes que se retomaría la producción de 3 medicamentos de alta demanda y que habría disponibilidad de salbutamol, fluticasona y enalapril.
Personas mayores haciendo cola, ¿por qué? Por la medicina que no entra.
Al déficit de medicamentos se une el desabastecimiento de productos básicos. El cubano de a pie tiene que estar de cola en cola, pendiente a lo que llegue. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El escritor Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, aseguró que el socialismo ha muerto y que nadie puede creer en esa ideología tras conocer la realidad cubana. El reconocido novelista hizo estas afirmaciones al periódico español El Mundo en una entrevista a propósito de su incorporación oficial el 9 de febrero a la Academia de la Lengua Francesa, una institución fundada en 1633. El laureado autor abordó también la situación actual en Latinoamérica y calificó de situación complicada la de Perú, Brasil, Argentina, toda Centroamérica y Colombia. En mayo pasado había alertado que América Latina atravesaba su peor momento político con la llegada al poder de partidos de centroizquierda. En el año 2018, Mario Vargas Llosa recalcó que no hay nadie medianamente cuerdo que quiera para su país un modelo como el de Corea del Norte, el de Cuba o el de Venezuela. Y el gobierno de México anunció el envío de su equipo de personal especializado en rescates a Turquía para apoyar las labores de búsqueda de sobrevivientes. Desde la capital mexicana, el informe lo tiene Sara Pablo.
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, se integró un equipo bien entrenado en tareas de protección civil. La delegación está compuesta por 93 elementos de diferentes especialidades del Ejército Mexicano, entre ingenieros, sanidades, expertos en búsqueda y rescate, con el apoyo de binomios canófilos, 37 elementos de la Secretaría de Marina, 15 de la Cruz Roja y 5 integrantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
El propósito de este equipo es coadyuvar en las tareas de rescate que encabezan las autoridades tanto de Turquía como en su caso de Siria, para ayudarles a contribuir a salvar vidas y proteger la vida de quienes están heridos. México hace esto en homenaje a su tradición de solidaridad, de respaldo a otros pueblos, y desde luego teniendo muy presente lo que fue la experiencia nuestra tanto en 1985 como en 2017 de solidaridad internacional.
La organización denominada Topos de México se puso a disposición del gobierno para colaborar en las labores de rescate. El canciller Marcelo Ebrard informó que se les apoyará con pasaportes y visados. Esta es una brigada sin fines de lucro, también conocida como los Topos de Tlatelolco, integrada por voluntarios que prestan sus servicios de rescate, apoyo y asistencia. Surgió en 1985 a raíz del terremoto en México y desde entonces han brindado ayuda en sucesos como el terremoto de Haití en 2010, el tsunami en Indonesia en 2004 y el terremoto en Taiwán, China en 1999. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Hasta aquí este boletín de noticias. Continúe con nosotros en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isidra y Jacobino.
9 y 11 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por este segmento informativo. Y es tiempo de presentar en Tempranito y de Mañana a nuestro colega y amigo de Radio Martín, Tomás Cardoso, para que nos dé un avance de su programa Cuba al Día. Buenos días, Tomás.
Buenos días, Alfredo. Buenos días, Isilda. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. Buenos días, aquí estamos.
¿Qué te parece, Alfredo, a la dama de rojo, vestida de rojo?
Color vino.
Alfredo está aprendiendo los colores.
Está así. Sí,
porque sí. El color rojo es tomate y el tomate escasea.
Está en preescolar.
Acuérdate que quitaron el dacopio.
Sí, bueno, sí, precisamente eso vamos a hablar. De eso vamos a hablar hoy, porque los campesinos están echando candela porque dicen, bueno, pues este funcionario pudo ser inepto o no, en fin. El tema no se trata de quitipón, el tema se trata de eliminar acopio, que es el emporio estatal que representa los intereses de quienes gobiernan en Cuba e impide que los campesinos puedan producir libremente, cobrar lo que honestamente merecen por su labor y facilitar que los cubanos tengan alimentos buenos, baratos y disponibles en las placitas, que no hay nada. De esto, Alfredo y Isilda, vamos a estar hablando hoy con campesinos que están reaccionando a la destitución anunciada ayer de este funcionario por el ministro de la Agricultura. También vamos a estar hablando en el espacio sobre la situación, el reconocimiento tardío, pero lo tuvieron que hacer producto del impacto que tuvo la muerte ya no de 8, sino de 10 niños a inicios de año en el Hospital Hijas de Galicia, reconocido por el gobierno, que dice que sancionaron a los funcionarios. En la nota se habla de estafilococos, infecciones, problemas higiénico-sanitarios, en fin, las cosas que por mucho tiempo aquí en Radio Martí hemos estado denunciando con médicos galenos y familiares y pacientes de la isla, la crítica situación del sistema de salud de Cuba que colapsó. Finalmente han tenido que reconocerlo, y por cierto, que no culpen ahora al embargo, que es el culpable, que no hay agua en los hospitales cubanos y no se limpia. Es decir, que estos son los temas que tenemos fundamentalmente para tratar hoy, Alfredo y Exilda.
Bueno, pues es un poco más de lo mismo, Tomás, sí. Porque esas noticias son tan reiterativas. Acopio, los hospitales sucios, falto todo. De todo.
Uh-huh. Y lo arreglan todo con destituciones.
Destituciones, pero sí. No cambia nada. No porque cambia en definitiva, nada. Acopio está ahí para representar los intereses de quienes gobiernan en Cuba.
Así mismo.
Bueno, que tengan buen día.
Gracias, Tomás. Nueve, 14 minutos de la mañana y continuamos con más efemérides. Y usted, la dama de vino.
De lo que tú quieras.
Vino roja de remar.
Bueno, en fin. Un saludo para el lobito que está por aquí. Nos ha mandado una foto espectacular de la luna. Mira qué cosa más preciosa.
No, pero eso es verdad.
Bueno. Nos mandó una foto, no dijo que fue tomada por él, pero nos mandó esto para que apreciemos. Y él escribió así, belleza, no, y es verdad que es una belleza.
Una belleza, eso es, para los amigos que nos escuchan.
Describe.
Déjame verlo otra vez.
Pero ya se te perdió, ya se te olvidó cómo era la imagen. No, es que, así estamos, así vamos. Ay, y se da golpes y todo, señores.
No, eso es una composición, gráfica que quedó muy bien. Bueno. Es un camino con una
super luna.
Claro, parece que está tan cerca de la Tierra que la puedes tocar con la mano. Súper, súper bonita.
Pero está bello, gracias, lobito.
Ahora, si es de verdad así, me mudo para donde está el lobito.
Por mandarnos esas fotos.
Solo así. No, porque con esa luna sí hay que dispararle a algún problema de pelo largo, ¿no? Tú sabes que hay que ponerte romántico y hacer algún poema. Bien, gracias, lobito.
Sin comentarios.
Uh-huh. Seguimos con efemérides históricas, cosas que pasaron un día como hoy del año 1945, el año en que concluye la Guerra Mundial. Esto no tiene nada que ver con la Guerra Mundial, pero tiene que ver con el toreo. Y es que en Portugal se reglamenta el toreo. Aparentemente lo que sucedía era que mataban a los toros, no sé, con el sable del samurái, con granadas, con metralletas, algo así. Y dijeron, no, vamos a reglamentar el toreo y vamos a hacerlo como es. Y le pusieron reglas al toreo y todo tiene que tener reglas. Y hablamos el otro día sobre los países en América Latina y algunos países en Europa donde se torea. Portugal, uno de ellos, y hay reglas. Así que en Portugal datan las reglas desde 1945. En el año 1964, para muchos el grupo más famoso de todos los tiempos, el grupo musical británico Los Beatles, visitaron por primera vez Estados Unidos. En ese momento, 1964, todavía los Beatles no eran muy conocidos, pero fueron a un show que sí era un show muy popular, de un hombre extremadamente simpático y popular, de nombre Ed Sullivan, y tuvieron un éxito enorme a partir de su presentación con Ed Sullivan en el año 1964.
Ladies and gentlemen, the Beatles.
Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be there. And before I'm away, I'll ride home every day. And I'll send all my loving to you. I'll pretend.
Los instrumentos musicales de los Beatles fueron transportados en aquella época en el camión que tenía Mandy Kincaid. Era más chiquito que el que tiene ahora. En aquel momento era nada más que, bueno, era un triciclo de tracción animal y él pedaleaba, pero le cabe el orgullo de haber transportado los instrumentos de los Beatles. Mandy en una guarandinga, me dice Jaimito. Mandy
en guarandinga por toda Cuba.
Estás en todas, Mandy.
Bueno, ¿ya tú con Mandy Kincaid, yo?
Voy a revisar el popito de jugo de naranja antes de tomármelo.
Yo tú mejor no hablamos voy a
tomar
nada.
De melón voy a tomar. Uh-huh. En 1983, un día como hoy, en España se realizó el primer trasplante de páncreas. Como están los médicos españoles, escapado. En 1986, un día como hoy, en Haití, un levantamiento popular hace salir fuera del país al dictador Baby Doc. Ay, ya hasta los haitianos salieron de... Bueno, en 1986, el mismo día, en un hospital en Berlín, un cirujano llevó a cabo la primera operación realizada en Alemania con un corazón artificial, completamente artificial. El paciente, que tenía 39 años, falleció 4 días después. Pero, señores, estamos hablando de un corazón completamente artificial. En 1991, sobre Argentina, sobre el territorio de Argentina, cayeron los pedazos ardientes de la nave Salyut 7. Se recuperaron algunas partes en la zona de San Juan, Capitán Bermúdez, Venado Tuerto. Mira, Venado Tuerto. qué nombre de localidad más simpática. O sea, la nave Salyut 7 fue una nave de la Unión Soviética que entró en la atmósfera, se rompió en pedazos y cayó sobre Argentina. Nosotros en Cuba no nos enteramos de eso, porque nosotros nos enteramos cuando un satélite, el Skylab, por allá por los años 70, Mandy, ¿tú te acuerdas de eso? Y el Lobito y Miguel es del delantal. Por allá por los años 70, el Skylab va a caer. Eso en Granma, estoy hablando de los años 70, me estoy poniendo, no sé, muy antiguo en la fecha. Pero sí, parece que iba a causar destrozos. Sí, pero cuando caía el satélite ruso, nosotros no nos enterábamos, porque los satélites rusos no se rompían en el espacio y no caían a ningún lado, según Granma. Un día como hoy, del año 2005, la banda británica, ¿dónde dice banda? La británica, Ellen, no, porque ya Juanito, Jaimito, espérate, ¿y dónde, qué banda? Él no me dijo que buscaba ninguna
banda.
Ella
adjudicó hasta una banda.
No, pues loco, mejor. La británica Ellen MacArthur.
Así estamos.
Estableció en 71 días y 14 horas el récord de vuelta al mundo en solitario en un velero. Que me coja yo dándole la vuelta al mundo, yo solapeado, en un barquito de vela. Ni aunque tenga 40 pies con 80 pares de zapatos. No, hombre, no, que me cojo yo dándole la vuelta al mundo en un velero solo. Aunque sepa mucho de navegación, aunque haya cogido cursos, aunque
bueno,
usted sabe. No, si eso es un peligro.
A lo mejor necesitaba andar por el mundo sola.
Vaya, si él me hubiera dicho que fuera con ella, vaya, a lo mejor.
Bueno.
71 días, no, demasiado, que va, me aburro. 71 días, no. En el año 2005, el sumergible Kaiko, dirigido por un grupo de científicos japoneses, encuentra muestras de vida en la fosa de las Marianas, la zona más profunda del planeta, este, donde nosotros estamos, Tierra, la Tierra colorada. Señores, cuando tú vas a las profundidades oceánicas, donde todo es oscuridad, ahí hay vida. Vida microscópica, unos pescados que, por cierto, esos pescados que, peces, porque todavía no son pescados, esos peces que están allá abajo, cuando tú los pescas, estoy tocando de oída porque yo pesco en los puentes, no pesco a profundidades de mucha eso, pues me da miedo. No, yo nunca... ¿Tú has pescado con acualón y
tú
eso?
Tú lo que pescas es mucho sueño, eso sí.
Y otras cosas.
Dale.
El problema es pelo largo. Esos peces de profundidad, que son peces feos como locos, cuando tú los sacas a la superficie, se revientan, se les salen los ojos, lo que sea, porque están acostumbrados a la presión que hay. Porque viven a decenas y decenas y decenas de metros, y a veces cientos de metros bajo el agua. Y cuando tú lo sacas, es como a la inversa, que nosotros bajemos a esa profundidad, la presión del agua, pues nos revienta. Muy profundo lo que dije.
No.
Y en un día como hoy del año 2006...
Te voy a decir como la canción de Ariana Grande. Next.
Un día como hoy del año 2006, un equipo de científicos alemanes logró un registro histórico al taladrar el hielo de la Antártida. Eso es Polo Sur. Acuérdense, Ártico para arriba, Antártida para abajo, hasta alcanzar la profundidad de 2.774 metros. ¿Qué encontraron? Hielo. Porque en la Antártida, cuando tú abres un hueco, tú puedes estar abriendo un hueco hasta 4 kilómetros de profundidad. Y esta gente hicieron un hueco hasta los 2 kilómetros, 2.7 kilómetros. Todavía le faltaban como 2 kilómetros más para, yo no sé si cuando, Jaimito, tú que eres el productor de este programa, si tú estás en la Antártida y hay 4 kilómetros de profundidad de hielo, y vamos a suponer que tú metes un taladro y profundizas y atraviesas ese bloque de hielo de 4 kilómetros, después que hay, yo empiezo a taladrar a nivel a donde estoy. Hay altura en... Ok, vamos a suponer que estoy lo más pegadito al mar.
Qué aburrido 500, él.
100 metros, 200 metros por encima del mar. Taladré, atravesé la montaña de hielo. ¿Qué hay debajo del hielo? Es agua. Ah, dice que un japonés me voy a encontrar porque ya estoy al otro lado. No, un esquimal, porque estoy en el Polo Sur.
Vamos,
Alfredo. O me encuentro el lobito que está pegado a Canadá. O a Eric que está en la catarata de Niágara. Son las 9:24 de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Estados Unidos ha anunciado que proporcionará $125 millones adicionales para apoyar la red de energía y electricidad de Ucrania, contra los continuos ataques de Rusia a los servicios públicos y otras infraestructuras críticas. Desde el comienzo de la guerra, Estados Unidos ha proporcionado $270 millones en asistencia para ayudar a reparar, mantener y fortalecer el sector energético de Ucrania frente a los continuos ataques. Desde el comienzo de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, y particularmente desde octubre de 2022, las fuerzas de la Federación Rusa han llevado a cabo ataques con misiles crucero, misiles balísticos y vehículos aéreos no tripulados proporcionados por Irán. La embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Grenfell, calificó estos bombardeos como bárbaros. Rusia ha estado utilizando estos vehículos aéreos no tripulados iraníes para atacar la infraestructura energética de Ucrania, privando a millones de civiles ucranianos de electricidad, calor y servicios críticos en pleno invierno. La gente en Ucrania hoy está sufriendo y muriendo como resultado del apoyo de Irán. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, utilizará los $125 millones para adquirir equipos vitales, incluidos generadores de turbinas de gas natural móviles adicionales a escala industrial, autotransformadores de alto voltaje, equipos de reparación de subestaciones de distribución y energía de respaldo para el suministro de agua, y los servicios de calefacción urbana de Kiev. USAID ya ha entregado 1,548 generadores en Ucrania, y muchos más están en camino. Estos generadores aseguran que haya electricidad y calefacción para escuelas, hospitales, centros de alojamiento para desplazados internos, empresas de calefacción urbana y sistemas de agua en caso de que los ataques aéreos de Rusia corten la energía. Estados Unidos también ha invertido $55 millones en la infraestructura de calefacción de Ucrania para ayudar a los ucranianos a pasar el invierno. Esta asistencia beneficiará hasta 7 millones de ucranianos al apoyar las reparaciones y el mantenimiento de tuberías y otros equipos. El gobierno estadounidense sigue comprometido a apoyar al gobierno y al pueblo de Ucrania en su respuesta a la brutal guerra de la Federación Rusa. Los $13 millones en apoyo directo de Estados Unidos al gobierno de Ucrania han ayudado a mantener servicios gubernamentales críticos. Además, Estados Unidos ha proporcionado más de $1,900 millones en asistencia humanitaria a millones de personas, tanto en Ucrania como en los países vecinos, que se han visto obligadas a huir de sus hogares y comunidades desde febrero de 2022. Estados Unidos continuará ayudando a quienes sufren, tanto en Ucrania como fuera de sus fronteras, y promoverá la rendición de cuentas de quienes violen el derecho internacional y faciliten esta guerra ilegal e inmoral.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
9:28 de la mañana. Aquí estaba, con efectos sonoros incluidos. Dilo, hazlo. Son las goticas de...
No, es que cuando tú pones, cuando tú tienes gotera y pones un cubo, las primeras gotas suenan así. Ya después, cuando el cubo está lleno, suena diferente.
Bueno, en el tiempo para Cuba, hoy se pronostica una tarde cálida y las lluvias van a ser aisladas, Alfredo. Los cielos estarán parcialmente nublados desde el final de la mañana en gran parte de la isla. Se estará tornando a nublado en algunas localidades en la tarde, también con aisladas lluvias. Las temperaturas máximas alcanzarán los 31 grados Celsius y hasta 33 grados Celsius en el sur oriental. Las mínimas en la madrugada alcanzarán los 22 grados Celsius y serán inferiores en algunas localidades del interior de Cuba. Los vientos serán variables, débiles del norte al nordeste desde el final de la mañana, y las velocidades serán entre los 25 kilómetros por hora y serán también superiores en rachas en zonas de la costa norte. En cuanto al mar, poco oleaje en ambos litorales orientales, así como en el norte occidental, donde se estará incrementando oleaje durante la tarde. En el resto de las costas de Cuba, la mar estará tranquila.
¿Y por qué cuando tú das el estado del tiempo, tú haces énfasis con la mano izquierda y la derecha la dejas tranquilita?
Porque me estoy aguantando aquí por los vientos, que a veces son fuertes, y si me llevan a tu lado, pues imagínate.
Y sí, estabas haciendo un pollito con la izquierda.
Ay, voy contando. Esto no es visual, pero yo siento el estado del tiempo pollito, y siento todo lo que digo aquí. Yo le doy alegría a lo que digo aquí.
No, y para, y también,
y énfasis.
Y mueve la mano izquierda porque tiene la sortija con el diente de leche.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
En camino y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
9:31 de la mañana. Muchísimas gracias a todos los que están en sintonía con Tempranito y de Mañana. Escriban o no escriban, no importa. Nosotros le agradecemos su sintonía. Exilda, déjame
contar. No, dice el cubano de Finlandia rapidito, porque hay que reírse. La vida es de... Hay que ponerle... Dice el cubano de Finlandia que las clarias hacen abdominales en las profundidades esas por las que tú andabas.
Sí. ¿Y qué, qué dice el lobito?
Que lo único que tú puedes pescar es COVID, más nada. No te respetan.
Yo le voy a mandar una foto a los dos para que se le caiga la dentadura arriba.
Por favor.
Señores, rápidamente, como tengo una larga lista de gente que cumplen años hoy, voy a decirles antes del boletín de noticias algunas celebridades, gente famosa que nació un día como hoy. Para la gente que trabaja en el campo y han visto esta maquinaria, estas cosechadoras, empacadoras, tractores de la marca John Deere, que tienen el venadito como corriendo 110 con valla, así saltando para la izquierda. Este señor nació un día como hoy. Y una de sus famosas frases sobre los equipos que su compañía producía era: nunca doy mi nombre a un tractor que no encierre en sí mismo lo mejor de sí mismo. Recuerdo que un cubano estaba allá en la isla y le preguntó a un amigo aquí: chico, tengo un equipo aquí que según... John Deere, se escribe John Deere, eso es bueno. Y el cubano estaba aquí, le dijo: lo mejor que puedes hacer es quedarte con eso y no venderlo, que son tremendos, tremendos equipos. Bueno, este señor nació un día como hoy. Y para los amantes
de la... No le pusieron ese nombre a ningún niño, porque tú sabes, ¿no? Pasan cosas como esas.
Sí, bueno. Para los amantes de la literatura en inglés, este señor de nombre Charles Dickens nació un día como hoy, Charles Dickens, y también nació un día como hoy. Bueno, se los dejo para después, son las 9:33 de la mañana y nos vamos ahora a un boletín de noticias con Ariadne González.
Así es, Alfredo, han presentado un habeas corpus a favor de un preso del 11J que lleva un año y medio encarcelado en un limbo legal. Tomás Cardoso tiene esta información.
madre de preso del 11J, quien lleva un año y medio encarcelado sin petición fiscal y sin juicio, presentó el viernes un habeas corpus en el Tribunal Provincial Popular de La Habana, demandando su inmediata liberación. Se trata de Manuel de Jesús Guillén Esplugas, de 27 años de edad y activista de la Unión Patriótica de Cuba, residente en el municipio de La Habana Vieja, quien fue detenido el 17 de julio del 2021 violentamente en su domicilio por filmar y publicar en redes sociales las protestas populares de los CJ mientras él participaba. Dijo a Radio Martí su madre, Dania María Esplugas Falcó.
Está preso injustamente. Hace un año y seis meses no le han puesto delito ninguno. No tiene juicio. Él lo detuvieron porque estaba subiendo para las redes todo lo que estaba haciendo el gobierno. Que hasta más le rompieron el teléfono y me lo entregaron roto.
Estuvo un mes aislado en la sede de la Seguridad del Estado, conocida como Villa Marista, donde fue maltratado físicamente y actualmente está en el Combinado del Este. Asegura Dania María.
Porque quería que cambiara sus ideas y él dijo que sus ideas nadie las cambiaba y dijo patria y vida. A este gobierno no le gusta que le digan patria y vida. Estaba incomunicado. Ahí le dieron golpe. El 1 de septiembre fue para el combinado hinchado. Edificio 3, cuarto piso sur, compañía 3402. Que no me lo dejaban ver hasta que después que salió el depósito, el primer día de la visita, cuando me lo dijo, me dijo, mami, yo vino para acá. Al combinado hinchado de la mano de golpe que me estaban dando. Los mismos golpes. Le salió una glándula detrás de las orejas del combinado, me lo operaron, de tanto que existí.
Y sobre las violaciones jurídicas, en el caso de Manuel de Jesús Guillén, se pronunció también el Centro de Derechos Humanos en la capital cubana. Explica su coordinadora, Marta Beatriz Roque Cabello.
Una de las cosas que más afecta a los presos es que no se cumple con la propia legalidad socialista. Por ejemplo, el caso de Guillén, que está preso en julio del 2021, no se le ha celebrado juicio, no tiene petición fiscal, no tiene nada.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El jefe de la Seguridad del Estado en Baracoa, en Guantánamo, informó al activista Emilio Almaguer de la Cruz que no podrá salir del país sin antes no firmar el compromiso de no regresar. Almaguer denunció que esa fue la respuesta que recibió luego de visitar la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería con la pretensión de solicitar un pasaporte.
El 27 fui con intenciones de hacer la solicitud para el pasaporte y aparezco en la computadora. En una lista no me dan el derecho a hacer la solicitud de pasaporte. La inmigración me mandó para el edificio del Ministerio del Interior. Él no sabía por qué me tenían regulado. Eso fue lo que me dijo el jefe de carnet de identidad, que es el que tiene que ver con los pasaportes. Me dijo, tiene que ir al MININ. Y entonces fui allá y me dijeron que para ellos librarme de la lista y darme el derecho a sacar pasaporte, tenía que firmar un documento por si yo salía a algún curso o algo, no podía entrar más al país. Lo dijo el jefe de la seguridad, que atiende ahora en Baracoa, y el delegado del MININ también.
Almaguer asegura que se reunió también con el delegado del Ministerio del Interior en su localidad, el oficial Eliezer Castro Pellegrín, quien le ratificó la medida. Y el gobierno mexicano expresó su oposición al posible restablecimiento de la política estadounidense conocida como Quédate en México para migrantes que esperan cruzar la frontera hacia Estados Unidos. El informe desde Washington lo tiene Yoconda Tapia.
El gobierno de México afirmó su oposición a una posible reinstalación de la política migratoria de Estados Unidos, conocida como Quédate en México, que requiere a los solicitantes de asilo que esperen las audiencias en cortes estadounidenses de migración en territorio mexicano. El gobierno de Estados Unidos ha intentado terminar con ese programa que fue instaurado en la administración del expresidente Donald Trump, pero múltiples demandas judiciales han impedido que ese propósito se cumpla y actualmente se encuentra suspendido debido a que los estados de Texas y Missouri presentaron una demanda para mantener activo el programa. Y en diciembre el juez detuvo el intento del presidente Biden argumentando que el Departamento de Seguridad Nacional no había explicado adecuadamente por qué la política era ineficaz y debería desecharse. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México no detalló las razones de su oposición, pero los activistas argumentan que la política oficialmente llamada Protocolos de Protección al Migrante, MPP por sus siglas en inglés, los deja en peligrosas ciudades fronterizas donde enfrentan amenazas de secuestro y extorsión. Marcia Espinosa, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, dijo en un comunicado enviado a la agencia de noticias Reuters que el gobierno del presidente Biden seguirá tratando de terminar el programa Quédate en México a través de los tribunales. Nuestra capacidad para implementar el programa de conformidad con una orden judicial siempre ha estado supeditada a la voluntad del gobierno de México de aceptar devoluciones bajo este programa, agregó Espinosa. La Cancillería mexicana dijo que unos 74,000 migrantes pasaron por México bajo el programa cuando el expresidente Donald Trump estaba en el poder, mientras que bajo la administración del presidente Biden ese número es solo 7,500. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
En Venezuela sigue la lucha por el reconocimiento de la comunidad LGBTIQ+. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
A pesar de las falsas promesas del régimen de Maduro, Cody Campos no desiste en la lucha que por 16 años viene sosteniendo por sus derechos. En noviembre pasado se encadenó durante una semana a las puertas de la Defensoría del Pueblo para exigir una legislación que permita en Venezuela a la comunidad LGBTIQ+, cambiar legalmente su identidad.
La Asamblea Nacional no ha querido legislar a favor de los grupos LGBTIQ+. El Ejecutivo Nacional todavía sigue sin crear políticas específicas o políticas especiales para el acceso a todos los derechos humanos de la población LGBTIQ+.
La discriminación por su orientación sexual no es novedad para Campos. En 2011, su pareja sufrió el cierre de su local comercial 43 veces durante año y medio por pertenecer a la comunidad LGBTIQ+. A diferencia de Cuba, donde es legal el matrimonio entre personas del mismo sexo, en Venezuela esta comunidad aún tiene mucho camino por recorrer para lograr algunos derechos. Richel Briceño, transexual y defensora de la comunidad, dijo a Radio Televisión Martí que han sido utilizados por el régimen y que la discriminación viene desde las instituciones y los funcionarios, por lo que se han planteado retos políticos.
Pude establecer definitivamente esta solicitud que se inició en agosto del año pasado ante el Consejo Nacional Electoral, que es la consolidación de un movimiento político de carácter plural, pero que dentro de una de sus banderas, por supuesto, está el reconocimiento y la reivindicación de todas las poblaciones en situación de vulnerabilidad y entre ellas la población de la diversidad sexual.
Campos y Briceño denuncian que han sido utilizados en las campañas electorales para atraer el voto, pero luego son desechados.
Y resulta que Venezuela es hoy por hoy el país junto con Paraguay con menos derechos para la población LGBTI, con menos reconocimiento. Estamos, digamos, en la cola de Sudamérica respecto a Argentina, respecto a Perú, respecto incluso a la misma Bolivia, que tiene una ley de identidad de género con respecto a Colombia, ni se diga.
Es por eso que, como explicó Campos, con miras a las próximas elecciones, van a evaluar el comportamiento del régimen.
Este año la población LGBTIQ+, debe pensarse muy bien debido a que próximamente tendremos unas elecciones presidenciales, unas elecciones bastante importantes, y el voto de nosotros debe ser guiado hacia un candidato o candidata que pueda garantizarnos, comprometerse y garantizar los derechos de nuestra población.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Hasta aquí el boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Isilda.
Siempre tempranito.
Y Jacobina.
Nueve 9:42 minutos de la mañana. Celebridades que nacieron un día como hoy. Un día como hoy del año 7 de febrero de 1934 nació este músico estadounidense de soul, de jazz, saxofonista tenor. Su carrera se truncó a los 37 años cuando fue asesinado de una manera estúpida por unos delincuentes. Estamos hablando de King Curtis. desde los años 50, Kim Curtis está, bueno, pues haciendo sonar de esa manera maravillosa su saxo. También nació un día como hoy este señor Mark St. John. ¿Quién fue este señor? Bueno, fue un guitarrista reconocido principalmente por haber tocado, aunque brevemente, con la banda Kiss. Estuvo nada más que de abril a noviembre de 1984. Falleció posteriormente en el año 2007. Muy brevemente estuvo con Kiss. Vamos a escucharlo. De cumpleaños también está hoy este grandísimo actor que responde al nombre de James Spader. Lo hemos visto en muchísimas películas, sobre todo últimamente hay una serie de televisión de Blacklist, la lista negra, donde se aprecia la calidad de actor de este señor. Así que James Spader nació en el año 1960, está de cumpleaños. También está de cumpleaños un señor que, según una asociación que presenta compañías discográficas, es el artista con mayor venta de discos en solitario en los Estados Unidos, por delante de Elvis Presley. Y estamos hablando del cantante y compositor de música country, Garth Brooks.
If tomorrow never comes, will she know how much I loved her? Did I try in every way to show her every day that she's my only one?
Este señor es una institución en los Estados Unidos. Su música gusta muchísimo. Tiene 138 unidades vendidas y es uno de los artistas que más discos ha vendido de todos los tiempos. La lista de premios de Garth Brooks es enorme. No la voy a decir porque se acaba el programa. Así que está de cumpleaños hoy. Muchísimas felicidades. También está de cumpleaños hoy este señor que responde al nombre de David Bryan. Nació en 1962, es teclista y compositor estadounidense, forma parte de la banda de hard rock Bon Jovi. You Give Love a Bad Name es la canción que ustedes están escuchando ahora. Nació en 1962, así que está de cumpleaños. Muchísimas felicidades. También nació un día como hoy Chris Rock, este señor que es productor, actor, comediante, receptor de galletas en premios Oscar. De todo en la vida ha hecho este señor, Chris Rock. Si tenían dudas de quién estoy hablando, bueno, en la entrega de premios Oscar, la última que hizo fue el que hizo un chiste a Will Smith y Will Smith le espantó.
A la esposa.
Sí, él hizo el chiste a la esposa de Will Smith, él se levantó. Yo sigo creyendo que eso estuvo arreglado, pero bueno.
Bueno, dicen que no.
Hay gente que dice que sí, hay gente
que
dice
que no. Y ha
tenido
consecuencias.
Claro, pero bueno, eso después se te va de las manos. Para mí eso estuvo arreglado, pero bueno. Esa es mi opinión muy particular. Chris Rock está de cumpleaños hoy. Nació en Carolina del Sur, 7 de febrero de 1965. Está de cumpleaños hoy un señor que fue en su momento, ya no compite, pero fue 5 veces ganador del título del hombre más fuerte del mundo. Este señor, Mariusz Pudzianowski, si lo digo bien, nació en Polonia, 5 veces el hombre más fuerte del mundo, la última vez que lo fue en el año 2008. Se puso a boxear, el que le aguantara un sopapo a un hombre que es el más fuerte del mundo, tiene que tener, vaya, tiene que estar hecho de concreto. También hizo artes marciales. Claro, no es lo mismo cargar tractores, levantar gomas de tractores, jalar aviones, cargar Exilda con el meñique, levantar bolas de piedra, toda esa serie de cosas, que hacer artes marciales, porque muchas veces, estos forzudos pierden. Pero bueno, este señor, de todas maneras, ha sido reconocido por todas las cosas que hizo y está de cumpleaños. Yo no lo puedo dejar de... bueno, si me pegan. Ashton Kutcher está de cumpleaños hoy, este actor también de muchísimas películas está de cumpleaños hoy, nació en el 78. Celebridades que fallecieron un día como hoy, este cantante británico Matt Morrow, vamos a escucharlo.
Mas todo pasará y nada queda. Nada quedará, solo se encuentra la felicidad cuando se brinda el corazón.
Más toro pasa, el toro que pasa.
No, más todo.
Ah, es todo.
Sí.
Oh, siempre pensé que era toro. Bueno. Ah, qué bonito.
Algún día, ahora sé que no voy a llorar si en mí ya no hay alegría, la esperanza me hace gritar. Más toro pasa.
Dice toro, chica.
Toro pasa.
Es todo. Fíjate que le dije a Teddy que aguantara ahí un poquito más para ver si... Yo lo oigo toro, el toro que pasa. Bueno, en fin. Y un día como hoy también falleció en... A ver.
Ah, se perdió.
No, ya, hasta aquí.
¿Ya?
Ya, hasta aquí.
¿Ya terminaste?
Ya terminé.
Bueno, si él dice que terminó, ¿por qué? Él se pone así, nervioso. Dice que no. Y que entonces me cede la palabra.
La torra pasa.
Pero a él le queda, ese tema es súper, súper. Bueno, empezando que es muy romántico y el gustico ese que le da.
No, y te acuerdas de Nat King Cole cuando cantaba en español, que es swing, qué
claro,
cosa.
Claro. No se parece nada a lo que tú cantas, pero bueno.
Si ellos cantan así en inglés, yo puedo cantar así en inglés.
Mejor no. Bueno, vamos para esta nota tan interesante. Y quizás la han visto por ahí por las redes sociales. Y les cuento que la imagen de la cantante cubana Celia Cruz va a estar en monedas estadounidenses de 25 centavos para el año próximo. Y esto lo anunció en un comunicado la Casa de la Moneda de acá de Estados Unidos. La Casa de la Moneda de acá de Estados Unidos dijo que Celia Cruz es un ícono cultural y una de las artistas latinas más populares del siglo XX. También recordó que la cubana es conocida como la reina de la salsa y que ganó una medalla nacional de las artes y 6 premios Grammy, uno póstumo. El diseño de la moneda con la imagen de Celia Cruz al frente de los oyentes se puede dar a conocer a mediados del presente año.
Dile que no es un desprecio, pues vive en mi corazón. Mi vida es tan solo eso, rumba buena y guaguanco.
No te veo moviendo la cintura, los hombros. El que no baile con Celia Cruz no baila con nada. Este reconocimiento a Celia forma parte de un programa, Alfredo, que plasma la imagen de las mujeres que han dado su esfuerzo acá en los Estados Unidos en monedas de 25 centavos. Así que cuando salga esta moneda, por favor, señores, intenten tener una en su cartera, porque esto es icónico. Y bueno, está señalando toda la obra de Celia Cruz como un símbolo cultural del exilio cubano, asentado acá en Estados Unidos, y su obra que ha estado vetada durante décadas por el régimen comunista en la isla.
Hay que mandar monedas de esas para Cuba, para que vean. Cincuenta y tres minutos de la mañana, Pepe y los deportes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a los deportes aquí en Tempranito y de Mañana por su emisora favorita Radio Martí. Vamos a arrancar con la Serie del Caribe porque Cuba camina al borde del abismo. No solamente está en el frío sótano, en el último lugar de los 8 participantes en la Serie del Caribe, sino que además es el único país que solamente cuenta con una victoria y 4 derrotas y con una diferencia de menos 19 carreras hasta ahora en este torneo. Para que Cuba participe y clasifique en la próxima ronda, tendrían que pasar una serie de cosas y calamidades. Uno nunca sabe, la pelota es redonda y viene en caja cuadrada. Lo primero que Cuba tendría que hacer es ganar los próximos 2 partidos que le quedan, y es justamente esta tarde a las 12 del día, Cuba versus Puerto Rico, y también le tocaría ganar mañana. Miércoles 8 de febrero, Cuba se enfrenta a Panamá. Pero vamos a decir que Cuba gane esos 2 encuentros. Tendrían que pasar una serie de cosas, porque aún con esas 2 victorias, Cuba tendría 3 triunfos y 4 reveses. Ahora, ya Venezuela, México, Colombia y República Dominicana, al grabarse este noticiero, ya ellos 4 tenían 3 victorias, ¿ok? Así que tendrían que perder varios favoritos, y varios clubes tendrían que dejar de ganar y perder para que Cuba logre clasificar a las semifinales, colándose entre los primeros 4. Recuerden que este nuevo formato de la Serie del Caribe, de los 8 participantes, 4 clasifican a las semifinales y jugaría número 1 contra número 4 y número 2 contra número 3. Así que, damas y caballeros, recuerden, el martes 7 de febrero, Cuba versus Puerto Rico a las 12, Panamá contra México a la 1:30, Colombia versus República Dominicana y Venezuela versus Curazao. Y el miércoles 8 de febrero, el último día de la primera fase de la Serie del Caribe, Panamá se enfrenta a Cuba a las 10 de la mañana, Curazao versus Dominicana, Puerto Rico a México y Venezuela ante Colombia. Las semifinales son el jueves 9 de febrero y la final a las 6:30 el viernes 10 de febrero. Cuba perdió contra Colombia 5-4 el lunes, y en ese partido el pitcher perdedor carbó 4 entradas para Cuba, 7 hits, 5 carreras, las 5 limpias, un boleto ponchó a 4, mientras que el center fielder, primer bate, Larduet, se fue en blanco de 5-0 y se ponchó 2 veces. Por Colombia, Campero, el right fielder, con jonrón, doblete, impulsó 2 carreras, anotó otras 2, y Díaz, el bateador designado, con 2 carreras impulsadas para Colombia. Muy bien, ahora pasamos al Mundial de Clubes. El Real Madrid tiene una cita pendiente. Este es el mundialito de la FIFA Marruecos 2023 que juegan cada año los campeones de cada una de las confederaciones. Y bueno, ya que el Al-Hashli del Cairo, Egipto, derrotó al Seattle Sounders de Estados Unidos, el representante de la CONCACAF, ahora le toca el 8 de febrero al Al-Hashli contra el Real Madrid, mientras que el 7 de febrero le toca al Flamengo de Río de Janeiro, el representante de la Conmebol, contra el club de Arabia Saudita, Al Hilal de Riad, que derrotó a Casablanca de Marruecos en penaltis 5-3 tras terminar empatados 1-1 en tiempo reglamentario. Esto se está postulando para una final de la Conmebol contra la UEFA, que es lo que todo el mundo quiere ver. Seamos sinceros, todo el mundo quiere ver una final Real Madrid contra Flamengo de Río de Janeiro el 11 de febrero por la tarde. Y vamos a ver si logran llegar esos dos participantes para la final que todo el mundo quiere ver. Y pasamos a la Liga Española, porque el Real Madrid puede estar jugando por todo el planeta, pero en casa le ha ido muy mal y en este momento está a 8 puntos detrás del Barcelona. Durante el fin de semana, el Barça derrotó en el Nou Camp 3-0 al Sevilla, mientras que el Real Madrid perdía en Mallorca 1-0 gracias a un autogol. El Atlético solo pudo empatar en casa contra el Getafe. Y el Real Betis perdió contra el Celta de Vigo. Esto significa que el Barcelona, 20 partidos jugados, 53 puntos. El Real Madrid, 45. Está la Real Sociedad de San Sebastián con 39. El Atlético con 35. Y el Villarreal con 31. Pasamos ahora a la Liga Inglesa de Fútbol, donde todos los favoritos perdieron durante el fin de semana. El Liverpool cayó contra el Wolverhampton 3-0. El Manchester City de Pep Guardiola perdió contra el Tottenham 1-0. Y el Arsenal de Londres, el actual puntero, perdió de visita contra el Everton 1-0. En el baloncesto profesional de la NBA, porque lo crean o no, también la NBA se está poniendo al rojo vivo. Los partidos justamente para hoy martes a las 7 p.m. los Knicks contra el Magic, los Soles de Phoenix contra los Nets, los Halcones de Atlanta versus Pelícanos a las 7, Chicago Bulls contra los Grizzlies, Timberwolves de Minnesota versus Nuggets y los Lakers de Los Ángeles con LeBron James buscando ese título del máximo anotador de todos los tiempos en la NBA esta noche a las 10 p.m. contra Oklahoma City Thunder. Así que todo el mundo estará viendo a ver qué hace LeBron James en ese partido. Me están diciendo, damas y caballeros, que hasta aquí los deportes en Tempranito y de mañana. En